Vamos a estar hablando de los incendios que acontecieron en distintos puntos de nuestra provincia y que todavía siguen sucediendo. Bueno, porque las pérdidas justamente que se ocasionaron en los ecosistemas naturales de nuestra provincia son ilimitadas y recuperarlos obviamente que puede demorar muchos años. Y esta restauración consiste en promover procesos de recuperación en estas zonas que están vinculadas a su función, a su estructura, por supuesto a su composición y a sus suministros de servicios ecosistémicos que cada zona, cada espacio tiene en particular. Pero bueno, ¿cuáles son las estrategias que se pueden implementar para recuperar estos suelos y estos ambientes? Es lo que le preguntamos a la ingeniera agrónoma Lucrecia Lezana, especialista en ecología y manejo de pastizales naturales del INTA Paraná. La escuchamos.
Se puede cuantificar el daño, de hecho es una de las primeras cosas que hay que hacer para luego plantear o planificar cuáles van a ser las prácticas o las estrategias que uno va a desarrollar para favorecer la recuperación, ¿no? Uno lo que tiene que tener en claro de cuando se produce un incendio, más allá de lo devastador que pueda parecer y lo impactante que es cuando uno ve un incendio de gran magnitud, por ejemplo, como ocurrió en el norte de la provincia, que comprendió algo así de 3.000 hectáreas, lo que uno también debe pensar es que cuando uno sufre un fuego, lo que ocurre es una eliminación de la biomasa vegetal de manera abrupta. De un momento a otro perdemos toda la biomasa o la cobertura aérea que tiene, en este caso, ese bosque, ¿sí? Y asociado a eso hay una pérdida de fauna, porque la fauna que tenía su hábitat ahí es desplazada, muchos mueren atrapados en el incendio, con lo cual es un disturbio muy importante. Asociada a esa pérdida de biomasa abrupta, muy rápida, también se produce un aumento de la fertilidad. ¿Por qué? Porque la materia orgánica del suelo se quema, producto de la combustión, y queda disponible luego del fuego. Con lo cual, hay muchas cosas que pasan luego del fuego, y hay muchas cosas para analizar, para, como decía antes, ver qué es lo que vamos a hacer. Como consecuencia de esa pérdida de la biomasa, aumenta la fertilidad instantáneamente, aumenta la fertilidad del suelo, porque esa materia orgánica se mineraliza rápidamente y hay nutrientes que quedan disponibles, con lo cual es factible que haya una recuperación. ¿Quiénes se van a recuperar primero? Los pastos, la estructura herbácea. Hacia los pastos, los que crecen más rápido, son los que primero se van a recuperar. ¿Cómo se recuperan? Utilizando esa fertilidad que quedó disponible y utilizando semillas que están en el banco del suelo. Por eso es muy importante la condición que haya tenido, en el caso, por ejemplo, si hablamos de los incendios en Mojones, qué condición tenía ese pastizal para ver qué posibilidades hay de tener semillas en el suelo que favorezcan esa recuperación de los pastos. Lo primero que se recuperan son los pastos y luego vienen los otros estratos. Cuando hablamos de un bosque, no debemos perder de vista que tenemos tres estratos. Tenemos un estrato herbáceo, los pastos, las gramíneas, lo que comen los animales en general, donde se realiza ganadería en esos ambientes, comen esos pastos. Tenemos arbustos y tenemos árboles. Los que más van a tardar en recuperarse van a ser los árboles, y ese es uno de los principales impactos asociados a estos fuegos que se producen en los bosques, ¿sí? ¿Por qué? Porque los árboles tardan mucho en crecer, entonces es importante que podamos hacer una evaluación ahora, luego pasado ya el fuego, pero en general vamos a tener una idea clara acerca de qué posibilidades tiene ese bosque de recuperarse recién en la próxima primavera, donde vamos a ver cuántos árboles me quedan vivos y qué capacidad de rebrote hay. La buena noticia acá es que, excepto que el fuego haya sido de muy alta intensidad, en general quedan muchos árboles y arbustos con capacidad de rebrotar y de recuperarse, ¿sí? Así que esa es una buena noticia, en el sentido de que, por más que nos parezca algo devastador totalmente, no es que se elimina toda la forma de vida, sino que quedan individuos vivos capaces de reasumir el crecimiento y tratar de empezar a recuperar ese bosque nativo.
Y ahí vos decías que se deben de planificar estrategias, y cuáles de ellas, digamos, se deben pensar, obviamente que va a depender de cada caso en particular.
Exactamente, pensaba para el caso de Mojones, que es una superficie muy importante y entiendo que comprende a varias estancias que sufrieron estos incendios, esos bosques seguramente se estaban utilizando con ganadería. Entonces, una de las principales cuestiones que hay que pensar aquí es cómo continuar haciendo ganadería de una manera que favorezca también la recuperación de ese bosque que ha sufrido la quema, ¿no? Entonces, en general, una de las cuestiones que se plantea es excluir al ganado por un tiempo para promover la recuperación de ese estrato herbáceo y luego entrar con los animales a pastorear, porque claramente se necesita, digamos, es un recurso forrajero sumamente importante, es una superficie muy importante de la cual los productores no pueden prescindir, pero entonces hay que tener una planificación para empezar a hacer un uso ganadero de manera gradual que también favorezca no solamente ese uso productivo que se venía haciendo, sino también la recuperación del bosque nativo. Entonces, seguramente ahí habrá que pensar también en cómo se va a planificar ese pastoreo, en hacer una rotación para darle descansos a ese bosque para que se promueva la recuperación. Y hay un punto muy importante, que es, como decía, los árboles son los que más tiempo tardan en recuperarse. Por eso había que pensar también en estrategias no solamente de excluir al ganado, sino de ver de qué manera uno protege a los árboles que hayan quedado capaces de rebrotar, o a las plántulas de árboles que puedan aparecer, protegiéndolas para que se pueda restablecer ese bosque nativo, ¿sí? Hay varias estrategias para pensar, con diferentes plazos y también con diferentes costos. Cuando uno habla de regeneración, ¿qué es la regeneración? Bueno, es ayudar al ecosistema a que se restablezca después de un disturbio como el fuego. Y esa restauración puede ser de tipo pasiva, con prácticas de bajo costo, como puede ser excluir al ganado un tiempo y después dejar que entre, o pueden ser estrategias de restauración activas, que son más costosas, que llevan más trabajo, como puede ser, por ejemplo, llevar plantines de especies nativas, no sé, de un ñandubay, llevar plantines de ñandubay o llevar plantines del garrobo negro, que son las especies nativas típicas, para que se restablezca ese bosque. Esas son otras estrategias que llevan más tiempo, llevan más dinero y más cuidados, pero que también se podrían plantear.
Lucrecia, pero también, o sea, para tener en cuenta, si bien se puede recuperar, obviamente que no va a ser lo mismo que era antes.
Claramente, no va a ser lo mismo que era antes, y esa recuperación lleva tiempo, y a su vez también tenemos que pensar en que si volvemos a tener fuego nuevamente, todo vuelve para atrás. Entonces, cuando uno analiza el fuego, hay diferentes parámetros para analizar el fuego. Uno es por la severidad del fuego y su intensidad, es decir, cuántos árboles, por ejemplo, se mueren y son capaces de rebrotar luego, pero también tenemos cuestiones de frecuencia y de recurrencia. Para nuestra región, en general, no son tan frecuentes estos fuegos, y esto también es un punto a favor, en el sentido de que es muy probable que el fuego que ocurrió ahora en estos bosques no vuelva a pasar y ese bosque tenga el tiempo para volver a recuperarse. Pero hay áreas de nuestro país, más áreas, por ejemplo, como pasa en Córdoba, en los bosques serranos de Córdoba, donde los fuegos son muy frecuentes, y eso hace que la vegetación no tenga tiempo de recuperarse porque vuelve a ocurrir un fuego nuevamente, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que quería marcar también es que lo que vivimos en la semana pasada, donde hubieron muchísimos focos de incendio en todo nuestro país, también están atados a las condiciones climáticas, ¿no? Sin duda es que hay factores humanos, digamos, porque también hay negligencia de la gente que hace un fuego en un lugar donde no debiera hacerlo. Estábamos con más de casi 40 grados de temperatura, con muy baja humedad, menos del 30% de humedad relativa, o sea, todas condiciones, y mucho combustible, todas condiciones para que obviamente si ocurría un fuego se descontrolase. Pero estas son cuestiones también como muy puntuales, ¿no? No es que pensemos que esto es la generalidad, pero sí es importante que seamos responsables, que tengamos responsabilidad en el manejo del fuego, y también la responsabilidad ciudadana de al encontrar un poco de incendio, avisarlo antes posible, porque en este sentido también el tiempo es precioso, y en muchos casos lo que pasa es que aunque haya capacidades para afrontar el fuego, no dan abasto cuando se producen muchos focos de incendio, ¿no?
Hoy sabemos que las redes sociales tienen mucha incidencia, y lo que se vio la semana pasada, por ejemplo, que me llamó la atención en lo particular, fue que mucha gente publicaba que justamente estos incendios, las altas temperaturas, son los árboles que faltan. ¿Qué opinión te merece esto?
Sí, bueno, a ver, en realidad es un poco más complejo. En realidad uno podría pensar que la ola de calor que nosotros vivimos es una consecuencia del cambio climático. Lo que estamos viviendo es un aumento de la temperatura global, y eso hace que sean muchos más frecuentes eventos climáticos extremos, sea que tengamos muy altas temperaturas o sea que tengamos lluvias sumamente intensas, como seguramente habrán visto que pasó en Uruguay, generando inundaciones que eran impensadas en otra época, ¿sí? Y eso sí es consecuencia del cambio climático. Sin duda, la deforestación para actividades agropecuarias es un factor que ha provocado este cambio climático, que contribuye al cambio climático, ¿sí? Pero en realidad es como multicausal, digamos. Uno no podría pensar que ocurren fuegos solamente por esta situación, porque de hecho también el fuego es un disturbio natural que ha modelado los ecosistemas desde mucho antes de la aparición del hombre sobre la Tierra. Lo que sí vemos es que en los últimos años ha aumentado su recurrencia, ha aumentado su frecuencia, asociado a las altas temperaturas provocadas por esto del cambio climático, pero también asociado a la actividad antrópica, a la actividad del hombre, ya sea por negligencia, como decía antes, o ya sea porque se quiere utilizar el fuego como una herramienta para controlar, por ejemplo, para promover el rebrote de pastizales, que es una práctica que se hace y es frecuente en pastizales, no en bosques, pero sí es frecuente en pastizales, y no se hace en esta época del año y se hace a fines del invierno y en condiciones controladas, debiera hacerse en condiciones controladas, de manera que no genere un disturbio de esta naturaleza, ¿sí? Y que también pensemos que este tipo de problemas no solamente son problemas del campo, es decir, no son problemas de los productores agropecuarios que debieran ver cómo hacen su actividad de otra manera sin deforestar, en realidad son problemas globales, entonces nos atañen no solamente a los que viven en el campo, sino también a los que vivimos en las ciudades.
Y así pasaba la palabra de la ingeniera Lucrecia Lezana, especialista en ecología y manejo de pastizales naturales del INTA Paraná.